RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Contando hasta 10. Una mirada crítica y reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad, acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que lo llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección: Marta Yolanda Hernández.
Coordinación: Mónica Grimaldo.
Investigación: Angie Marín, Emilio Vargas, Vanessa Guzmán, David Contreras, John Cubillos y Karen Borges.
Producción: Luis Eduardo Murillo.
Amigos de Contando hasta 10, de nuevo reciban un caluroso saludo de bienvenida aquí desde la ciudad de Bogotá en los estudios de Radio UNAD Virtual. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes, especialmente a nuestra comunidad académica y administrativa de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y quiero dar inicio con este programa con la lectura de un artículo que fue publicado por el periódico El Tiempo el pasado 13 de agosto. Se titula Sofía El Khoury, la niña colombiana que dejó huella en Israel. Los médicos atienden a niños de distintas edades que requieren atención especial por un problema súbito o por un deterioro imparable de una dolencia ya conocida. Corren ante las emergencias y calculan cada paso con cuidado para que cada uno reciba la mejor atención posible. En medio de esta rutina, en la que siempre se combina el optimismo y el dolor, no olvidan a la pequeña Sofía El Khoury, la niña colombiana que se accidentó en la piscina del Hotel Hilton Dalaman Resort y Spa de la ciudad de Ortaca, Turquía, y a la que intentaron infructuosamente salvar, pues con su muerte salvó la vida de 4 niños en Israel por la decisión de sus padres de donar sus órganos. Recuerdo la primera vez que la vi en la cama, conectada al respirador. Parecía un ángel, recuerda Michal Lugasi, coordinadora de trasplantes en Ilyov. Yo abrigaba la esperanza en cada estudio que se le hacía de que el resultado fuera bueno, que podríamos decir a los padres que Sofía viviría. Y se me estruja el corazón al recordar cómo a cada lado al que llegábamos para hacerle un estudio, los médicos terminaban llorando. Lugasi, de 41 años, trabaja en el hospital hace ya 12 años. Hace 5 años y medio que se dedica al tema de la donación de órganos, pero es algo a lo que no se acostumbra. Es imposible. Uno trata de hallar las defensas necesarias para protegerse, pero es ineludible sentir ese dolor tan profundo cuando se tiene que confirmar a los padres de un niño que es toda su vida que no vivirá. Es cautelosa al elegir las palabras, pero no puede dejar de hablar de la muerte pegada a la vida. No hay otra forma de presentar la muerte de un niño. Es una catástrofe terrible. Pero cuando sus padres deciden donar sus órganos y que en ellos se salvan vidas, es algo muy fuerte. Es todo un milagro. El privilegio de salvar vidas, aclara, es ante todo de la familia, no de la medicina ni mía, sino de la familia, que en el momento más difícil, cuando pierden sus hijos, son capaces de pensar en cómo ayudar a otros.
En Contando hasta 10, el invitado del día.
Estimados oyentes de Contando hasta 10, un saludo de nuevo especial. Quiero saludar aquí en estudio a Alfonso. Alfonso, bienvenido.
Bienvenida, estimada colega. Bienvenidos todos nuestros amables oyentes y las personas que nos acompañan aquí en el estudio. Creo que la introducción es lo suficientemente diciente en relación al tema que vamos a trabajar hoy, que es un tema bien serio, bien impactante, diría yo, alrededor de la vida y de la muerte.
Así es, un momento muy difícil, especialmente ante situaciones tan complejas como el caso de esta hermosa niña. Alejandra, bienvenida.
Muchísimas gracias por la invitación y un saludo muy cordial para todos nuestros compañeros de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
Andrea, qué gusto tenerte de nuevo aquí en estudio.
Muchas gracias por invitarme nuevamente y un saludo para todos.
Y finalmente este artículo al que dimos lectura a inicio del periódico El Tiempo, pues culmina resaltando aquellos valores de esa niña, una niña dulce, un pequeño ángel de 9 años, cuyos padres tomaron una decisión muy acertada, pues como lo dije al comienzo, salvaron varias vidas. La voluntad de donar, la decisión de donar, diría yo, en mi rol como madre, es una tarea, una decisión muy difícil y muy compleja. Tú lo decías al comienzo. Imaginar de pronto en mi situación, y la reflexión la hago de manera particular, que un hijo pues fallece ante un accidente como el ocurrido con esta preciosa Sofía, y pensar en que se le van a sacar sus partes, los ojos, el corazón, los riñones, pues a veces es un sentimiento como más fuerte y más doloroso. Yo me pongo en los pies de la madre de Sofía y digo, es una mujer que vale bastante, que es fuerte y que es muy decidida, y que sobre todo tiene un valor enorme a la vida. porque no a pocos minutos de que los médicos le confirmaron que la niña definitivamente no volvería a vivir, ella tomó la decisión, muy contundente, sin dar pie de paso atrás, de donar los órganos, teniendo pues ya claro en su mente y en su corazón que era una decisión acertada porque pues le daría vida a otros.
Claro, son muchas cosas las que hay que mirar. Una de ellas tiene que ver con las muchas muertes. ¿A qué me refiero con esto? Que hay unas muertes que duelen más que otras, ¿no? Es diferente la muerte de un anciano que ha culminado su recorrido de vida, que ha culminado su existencia, que ha cumplido sus expectativas, frente a la muerte de un niño, ¿no? Que apenas está empezando, que es un sueño por realizarse. Obviamente es mucho más dolorosa la muerte del niño, ¿no? Pero también, paradójicamente, los órganos del niño son más nuevos, por decirlo de alguna forma. Son órganos que seguramente van a habilitar, van a garantizar muchas otras vidas. Entonces, es una paradoja que encontramos, ¿no? La otra es el momento, también bastante doloroso y paradójico, ¿no? Porque en el momento en que uno pierde a un ser querido, es el momento en que puede garantizar que otros seres queridos de otras personas que uno seguramente desconoce, puedan contar con mantener este milagro de la vida.
Así es, Alfonso. Y mira, el artículo dice, haciendo alusión precisamente al diálogo que se establece con Lugazi, que en ese momento la familia sea capaz de pensar en ayudar a otros no es algo sobreentendido. Es una familia admirable. Queremos que sepan que todos apreciamos su digno comportamiento, su nobleza y su altura de espíritu. En medio de un profundo dolor, ayudaron a dar vida a 4 niños y a través de ellos a sus familias. Y eso quizás es algo que consuela en un momento tan terrible como fue la muerte de su pequeña hija Sofía. Y se continúa este artículo. Sofía sigue viviendo, no solo en el corazón y el recuerdo de todos aquellos que la conocieron, sino en el cuerpo de 4 niños israelíes de diferentes partes del país. Su corazón y sus pulmones fueron trasplantados a un niño de 14 años, el hígado a uno de 9, un riñón a un varón de 16 años y el otro riñón a una niña de 9 años.
Hay una canción muy bonita de Joan Manuel Serrat, no recuerdo el nombre de la canción, pero en alguna parte de su texto dice, cada niño es el tuyo. Eso quiere decir que cuando tenemos la capacidad de ir más allá de nuestra individualidad y entendernos como especie, seguramente el tránsito se nos hace mucho más fácil, seguramente la donación se nos hace mucho más fácil, porque es evidente que es un tema que sobrecoge por las implicaciones que tiene. Es un tema que culturalmente realmente no hemos construido una posibilidad de hacerlo dinámico y hacerlo parte de nuestro escenario de vida.
Sí, Alfonso, y es que como lo decíamos al comienzo, tomar la decisión es algo muy fuerte. Yo a estas alturas de la vida aún no me atrevería a tomar esa decisión. Tengo 2 hermosos niños, uno de 11 años y mi pequeña de 3 y medio, y pues nunca he pensado, ni para mí misma, en tener la opción de donar órganos, aunque el tema es muy delicado e inclusive la invitación que nosotros hacemos es a empezar un poquito en esa tarea de reflexionar y mirar finalmente que el cuerpo pues se va deteriorando, nosotros espiritualmente pasamos a otra vida y el cuerpo se vuelve o queda en lo que es materia para convertirse en cenizas. Aunque es un argumento muy difícil de asimilar en el pensamiento de cada uno de nosotros, yo creo que debemos ponernos en esa tarea porque hay mucha gente que espera. Bueno, ya regresamos aquí a Contando Hasta 10, el tema de hoy, la donación de órganos.
Un programa liderado por la Vicerrectoría de Servicios Aspirantes, Estudiantes Egresados VISAE, producido por Bienestar Institucional, a través del cual invitados especiales hablarán acerca de temas de interés de la vida universitaria. Escúchanos todos los miércoles a partir de las 10 de la mañana. Te esperamos.
Y es que, estimados oyentes, el tema de la donación de órganos es cuestión de cultura. Y la cultura en Colombia pues aún todavía no se ha generado. Como lo dije anteriormente, debemos hacer una reflexión, concientizarnos un poco del significado de dar vida a otras personas. También tal vez estamos actuando egoístamente, pero en ese actuar nos falta mucha educación, sensibilizarnos y ser como claros frente a qué es lo que estamos generando en el otro y que nos permita tomar decisiones claras.
Escarbando un poco dentro del tema, encontramos que seguramente las creencias que se tienen, ¿no? Por ejemplo, que el cuerpo debe ser una entidad que se vaya completo, ¿cierto? Que no queden partes, por decirlo de alguna manera, volando por ahí. Recuerdo el caso de una persona cercana que perdió a un familiar y cuando encontraron a este familiar en medicina legal, resulta que le faltaban las córneas. Habían donado las córneas, porque se supone que hay un mecanismo que si la persona no reclama el cadáver dentro de cierto tiempo, se asume que sus órganos pueden ser utilizados. Para estas personas fue muy doloroso aceptar esa realidad. Entonces, pienso yo que lo importante es que nos contextualicemos y entendamos las razones que hay en el fondo, ¿no? Son razones históricas, son razones construidas que, lo reitero, pueden irse reformulando para llegar a una situación ideal de aceptación, de tolerancia, que tiene que ver con la posibilidad de que mi ser se integre a otros seres, ¿no? Que es una cuestión supremamente compleja. Es una cuestión supremamente dura la que se plantea en esto, ¿cierto? Y creo que dimensionar la dureza del tema es el primer paso para ir por el camino indicado en términos de activar este mecanismo de la donación de órganos.
Sí, Alfonso, y es que hay vida después de la vida. Y precisamente aquí leyendo un artículo de la revista Semana, divulgado en el año del 2010, para esa época, 1.400 personas estaban a la espera de un trasplante. Alejandra precisamente nos tiene otro dato que es significativo y que precisamente nos invita a seguir pensando en el tema. Alejandra, ¿de qué se trata?
Bueno, es un dato aportado por el Ministerio de la Salud sobre la situación de los trasplantes en Colombia. En Colombia, durante el año 2014, por cada 1.000.000 de habitantes, solo 7 personas donaron sus órganos, quienes permitieron que se realizaran 1.046 trasplantes. Entonces imagínate, 7 personas, no más. O sea, se obtuvo la donación de sus órganos y tan solo se salvaron estas. También hace una referencia al consentimiento familiar, que dice 62% de las 600 familias que se entrevistaron para la donación de órganos y tejidos de sus parientes manifestaron su aceptación. O sea que 500 personas más se hubieran podido salvar si el otro 38% hubiera dicho que sí. Entonces aquí en Colombia nos falta cultura, de pronto reflexionar, como ustedes dicen, reflexionar un poco más sobre esto, porque a veces al decir uno no, le está diciendo a otra persona no vivas.
Así es, y es que la lista se ha venido incrementando con el tiempo. Aumenta definitivamente las personas que necesitan un órgano, pero el número de donantes no está en la misma proporción. Quiero invitar a los estimados oyentes de Contando Hasta 10 a escuchar este testimonio. Es el testimonio de una hermosa niña, que ahora es toda una mujer, pero que siempre tuvo un problema del riñón y estuvo a la espera de ese donante. Se trata de Pilar Huertas. Escuchémosla.
Mi nombre es Diana Pilar Huertas Molina, soy trasplantada de riñón desde hace 6 años. Padecí insuficiencia renal y estuve en tratamiento de hemodiálisis durante más de 7 años. Este es un proceso bastante difícil que implica asistir 3 veces por semana a una unidad de diálisis y permanecer conectada a una máquina durante 4 horas cada vez para recibir la terapia de reemplazo renal. Desde el momento en el que ingresé a la lista de espera de un donante que fuera compatible conmigo, estuve muy ansiosa. Esperaba que la llamada llegara rápido, pero pues bueno, fueron pasando las semanas, los meses, los días y esta llamada pues no llegaba. Muchas veces fue necesario respirar profundo, mantener la calma y sobre todo tratar de no perder la esperanza porque bueno, a medida que pasa el tiempo comienzas a sentir que esa llamada no va a llegar, que no va a aparecer un donante para ti y es una situación muy frustrante porque la terapia de reemplazo renal es pesada y va deteriorando el organismo. Mientras van pasando los años, uno se va cansando y hay momentos en los que ya simplemente uno no quiere volver más, quiere dejar todo tirado, quiere abandonar el proceso. Pero bueno, se sabe que es algo que no se puede hacer porque de esto depende la vida. Todo este proceso previo al trasplante es de gran incertidumbre. Primero, porque bueno, no sabes en qué momento te van a llamar. Y bueno, también porque no sabes qué vaya a pasar después del trasplante. El equipo médico trata de preparar y capacitar a los pacientes para el momento de la cirugía y pues para el post-trasplante. Pero sin embargo, es incierto lo que va a suceder después. Hablar con pacientes trasplantados es de gran ayuda porque verlos bien tranquiliza mucho y aumenta la esperanza en que te van a llamar y que todo va a salir bien.
Bueno, y como le dices, es el testimonio de una persona que finalmente se le brindó la oportunidad de seguir viviendo. Y ella está muy agradecida, lo manifestaba: no conozco a mi donante, pero desde aquí le doy gracias a Dios y siempre rezo por él y por esa decisión tan acertada que tomó su familia.
Bueno, sí, es una decisión acertada, desde luego. Aquí es importante hacer énfasis en que hay dos miradas, ¿no? La mirada del donante, la mirada del que pierde algo, ¿cierto? Pierde la presencia de un ser querido, y la mirada del que gana, ¿no? Obviamente, la idea para mí es hacer un equilibrio entre esas dos miradas.
Pero Alfonso, antes de seguir con ese equilibrio, quiero invitarlos a escuchar este tema musical que nos hace Diego Torres, Color Esperanza. Ya regresamos.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará. Sentirás que el alma vuela por cantar.
Pintarse la cara, color, esperanza, tentar al futuro con el corazón.
decíamos que hay dos miradas. Está la mirada del donante, ¿no? Del que pierde, del que tiene que sobreponerse a su dolor para tratar de que, de alguna manera, su hijo, su familiar cercano, pueda vivir a través de otros, ¿no? Creo que esta puede ser una buena manera de enfocar las cosas, ¿no?
Es una buena forma de reflexionar y sentarnos a pensar que finalmente es algo que nosotros le permitimos al otro, y qué satisfactorio para uno sería entonces decir, bueno, le estoy garantizando la permanencia a otro ser humano, que es un acto muy espiritual, y además de eso como que nos enorgullece porque, como te digo, estamos dándole vida a otro.
Claro. Nuestro ser sirvió para dar vida en alguna medida, entonces eso sería una forma positiva, ¿no? Creo que también en este sentido sería importante que desde el donante se empezara a reconocer una diferencia, se empezara a hacer una claridad en relación al cuerpo como un organismo funcional, material, ¿cierto? Sí. Un organismo material que está compuesto por una serie de sistemas, por una serie de órganos que pueden garantizar la vida. Y pienso que en este sentido es importante hacer mención a algo que decía la compañera, la persona que nos rindió el testimonio, Pilar, ¿no? Pilar, en el sentido de que es esa opción o son los gusanos. Suena muy duro, es muy fuerte, ¿cierto? Pero es real, realmente esa es la realidad, ¿no? Yo creo que tal vez uno de los puntos complejos en este sentido es superar el dolor inmediato para acometer un acto tan altruista y tan generoso frente a otros, ¿no? Esto desde la perspectiva del donante, ¿no? Para el donador, pues yo pienso que hay una constante que es la esperanza, ¿no? Una esperanza que a veces se frustra, ¿no? Porque es esperar, esperanza en su sentido literal, ¿no? Porque esperanza viene de esperar, sí. Esperar con fe, esperar que sí, sentir algún día que se te va la vida y que no hay nada que hacer, sentir que de pronto hoy te levantaste de una forma optimista y seguramente crees que puedes obtener ese órgano que va a garantizar tu existencia, ¿no? Y pienso yo que el profundo agradecimiento que reitera también Pilar en términos de sentir que todos los días de la vida uno empezará a sentir que gracias a alguien que no tiene rostro, uno puede seguir soñando, uno puede seguir creyendo, uno puede seguir proyectando su existencia, ¿no? Entonces, fíjense que es un fenómeno tan trascendental, tan impactante, y qué maravilloso. O sea, ahorita me conmuevo yo mismo y siento que es maravilloso participar de este proceso, ¿cierto? Ser parte de este proceso. Es más, me gustaría averiguar qué tiene que hacer uno para
donar.
Para donar, ¿cierto? En el evento en que fallezca.
En el próximo programa te garantizo que te consigo esa información. Mira, y haciendo alusión a lo que te refieres, mire, Juanita siempre se preguntó por qué debía enterrarse junto con sus órganos y convertirlos en cenizas si estos podían salvar otras vidas. Como no encontró ninguna razón que la convenciera, cuando tenía 25 años decidió que, cuando fallezca, su corazón, sus pulmones, sus ojos, su hígado, su páncreas, su piel y sus riñones podrían salvar la vida de por lo menos 55 personas de las 1.042 que hoy necesitan un trasplante. Imagínate, una sola persona puede salvarle la vida a 55 otras si tomara esta decisión, si nosotros, porque me incluyen en esa reflexión, tomáramos esa decisión que es tan importante para otro ser humano. Y es que nosotros estamos aquí en la Tierra en materia, ¿cierto? Soy una creyente católica y considero que lo que se va al cielo es el alma, ¿cierto? Es esa parte espiritual, más no mi cuerpo como tal, como decía Pilar. Qué tristeza que el ser humano piense en dejarle ese deleite a los gusanos y en no compartir los órganos para un bien social, un beneficio social que definitivamente una persona siempre agradecerá y vivirá orgulloso de haber tomado esa decisión.
Mira que todos estos eventos trascendentales son los que los sensibilizan a uno frente a la vida. Realmente si no nos sucede algo especial, si no nos vemos en este tipo de situaciones críticas, como que no somos lo suficientemente sensibles frente a lo milagroso que resulta vivir. Y en alguna medida pensaría yo que las personas que reciben, tanto las personas y las familias que se atreven a donar, como las personas que reciben una donación, se empiezan a convertir en seres especiales que están atravesados por esa experiencia crítica que los ha hecho generosos y que les ha permitido amar y agradecer diariamente la experiencia de vivir.
Aunque en Colombia se ha avanzado mucho en el tema y existen algunas instituciones que trabajan por ello, como tú indagabas al principio, ¿qué tenemos que hacer para donar y a dónde debemos acudir? Pues definitivamente la decisión o el común denominador, que fue un trabajo de campo que vamos a divulgar en la próxima emisión, deja entrever que la gente le tiene mucho miedo al tema, más que de pronto sentir que pierde el corazón, que pierde el riñón o que se va al cielo totalmente descompleto. Es el temor, ¿no? El sentir. Mucha gente se le pregunta, bueno, ¿usted cómo quiere morir? ¿Que lo cremen o que lo...? No, ¿a mí qué me van a quemar? Entonces, el sentir esa sensación de que me están quemando, así esté muerto, en vida sentirla, dicen, no, ¿a mí qué nunca me cremen? Pero hay personas inclusive que la tienen ya clara. Yo quiero una cremación. Pero ¿por qué cremar, no es cierto? Si existe la opción de donar los órganos, de no convertirlos en ceniza, sino que simplemente aportar a la vida de otro ser.
Es más, podríamos se podría aplicar la doble opción, ¿no? Primero donamos los órganos y lo que sobre
lo cremamos
y, así es, y nos vemos doblemente satisfechos.
Así es. Entonces, en Contando hasta 10 quisimos tocar y resaltar esa bonita tarea de los padres de esta hermosa niña Sofía. Las noticias a diario nos están compartiendo este tipo de información que son lamentables para ellos, y desde aquí pues les brindamos todo el apoyo y también una enorme gratitud porque representaron a Colombia en un país lejano. Tomaron la decisión de donar órganos a niños que merecen vivir. Y yo sé que esos niños en este momento están orando o están pensando en Sofía. Y Sofía, donde esté, pues está viendo también que realizó junto con sus padres una hermosa tarea. Pero bueno, uno se pregunta, ¿cuál es el momento propicio para tomar este tipo de decisiones? Yo diría que cualquier momento es importante. Desde que se es niño hasta que se es joven y adulto. Inclusive un artículo resalta que los jóvenes deberían ser los que más deben vincularse a este tipo de procesos de donación, porque ellos están un poquito más llamados a reflexionar sobre el sentir, sobre lo que está sucediendo actualmente en nuestra sociedad.
Creo que precisamente la cultura nos puede dar la pista acerca de la pregunta que planteas, es decir, ¿cuándo tomar la decisión? Creo que la decisión hay que reflexionarla, hay que madurarla, hay que cotidianizar el tema. Una vez lo tengamos cotidianizado, creo que se puede tomar la decisión, sea en colectivo, sea como grupo familiar, sea individualmente, de sentir que efectivamente podemos convertirnos en unos donadores, ¿cierto? Porque a veces, por ejemplo, como en el caso de Sofía, era una muerte, una situación inesperada, ¿cierto? Y sin embargo ellos tuvieron el valor de tomar la decisión. Si nosotros nos preparamos previamente, pues por decirlo de alguna manera, la cuestión no nos coge de sorpresa, ¿cierto? Ya previamente hemos tomado esa decisión y simplemente es una formalidad que hay que hacer, una formalidad desde luego dolorosa y compleja, pero igual ya decidida, ¿cierto? Y eso nos ayudaría como a hacer más fácil ese tránsito, ¿no? Pienso que hay que integrarlo en las decisiones de vida.
Sí.
Antes de, ¿cierto? Eso garantizaría que muchas personas más pudiesen sumarse a este ejercicio tan complejo y tan especial.
Me atrevería a decir que hay que incluirlo dentro del proyecto de vida. Y todo se debe hacer a un tiempo determinado y un momento determinado. No esperar que de pronto lleguemos a una condición como la de esta pequeña princesa Sofía, sino que la tengamos clara desde el comienzo. De pronto Sofía nunca pensó en ese tema, pero sus padres sí. Y por ello al tomar la decisión fue demasiado contundente y le permitió precisamente darle la oportunidad a otros seres queridos. Pero entonces la idea es que busquemos el tiempo y el momento ideal para ello. Es una decisión que es preciso que la analicemos y nos cuestionemos día a día qué le podemos estar aportando a otro ser humano. Bueno, estimados oyentes de Contando hasta 10, hemos llegado al final. Esperen la segunda parte del tema donación de órganos. Los estuvimos acompañando
Andrea González,
Alejandro Alvarado,
Alfonso Angarita
y quien les habla, Mónica Grismato. No olviden sintonizar Radio UNAD Virtual.
Radio UNAD Virtual. Esto es RV, Radio UNAD Virtual.